Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a retransmitir un programa que grabamos con el artista Francisco Pancho Rodón sobre el retrato de Luis Muñoz Marín. Este programa fue al aire el 2 de mayo del 2004. El artista Francisco Rodón falleció este pasado 18 de marzo del 2023.
Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a uno de los cuadros más importantes en Puerto Rico, que es el retrato de Luis Muñoz Marín. Y hoy tenemos con nosotros a mi viejo amigo Francisco Pancho Rodón, que es el autor, el artista de este cuadro. Como sabemos, Pancho Rodón es uno de las glorias de Puerto Rico, de las artes plásticas, un artista muy reconocido en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y una persona con una vasta cultura en todo el mundo de las humanidades. Así que la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener aquí al creador de ese cuadro. Para hablarnos de cómo se originó ese cuadro y el proceso de pintar el cuadro y la develación del cuadro. Así que Pancho, me gustaría que comenzáramos hablando, ¿cómo surgió la idea de pintar ese retrato?
Bueno, desde mi temprana infancia siempre deseé como meta ser pintor y tenía esa gran añoranza y también responsabilidad, por supuesto, realizar este gran retrato del arquitecto del Puerto Rico contemporáneo. No me fue fácil, pero ya muy joven, incurrí en esa búsqueda del personaje. Y me acuerdo que estuve realizando una serie de retratos de las hijas de Don Luis, de Melo, de Viviana. Claro, básicamente la motivación era estar cerca de este hombre que tanto me apasionaba y que el cual sentía una admiración y el cual para mí significaba un reto en mi trayectoria como pintor.
¿Y cómo hiciste ese primer contacto con Muñoz Marín?
Pues Ángel, no fue fácil. Me acuerdo que mientras pintaba a sus hijas, Don Luis se sentaba a mi lado a observar, porque era un hombre con una sensibilidad, con una afabilidad, con una inquietud hacia toda la labor creativa. Y le interesaba el proceso creativo que yo estaba realizando con sus hijas.
¿En qué año fue ese, Pancho?
Eso fue, pues estamos hablando del año 53.
Ahí fue que tú pintaste
a más a Melo y a Viviana, en Fortaleza, sí. Pero básicamente yo estaba en la casa de este gran hombre. Eso era lo que realmente me estaba motivando. Y tenía esa suerte de que me fue accesible y hubo entre él y yo una gran compenetración, y observaba una forma, pues digamos, lejana en algunos momentos, porque él se sentaba mientras ese proceso de realizar los retratos con sus hijas, pero cuando abandonaba el lugar yo pensaba, yo algún día tengo que hacer este retrato de este hombre extraordinario. Le dije a doña Inés lo siguiente, que fue una osadía en mi vida, y tenía toda la razón. Doña Inés, ¿usted cree que es posible yo tomar algunos apuntes de Don Luis Muñoz Marín, o hacer su retrato, mejor dicho? Que era mucho más atrevido de mi parte. Ahí yo le doy toda la razón a doña Inés. Y ella me dijo, mire Rodón, la única forma de realizar esta ilusión que usted tiene en captar a Luis, como le decía ella, es mientras él tome algún reposo y vaya al jardín, desde cierta distancia usted le puede tomar unos apuntes. pero esa no era realmente mi meta, ni era lo que yo deseaba lograr con este hombre. Lo que realmente me apasionaba era lograr su retrato histórico. Así que pasaron 25 años de mi vida para lograr esta gran pasión que sentía hacia este hombre tan memorable. Tuve que trabajar, y no me arrepiento, con uno de los grandes hombres de nuestra América. Trabajé con don Jorge Luis Borges, después de 25 años. Y al trabajar con el maravilloso escritor, lo cual fue para mí una de las experiencias más ricas en mi vida, regreso a Puerto Rico y sucedió algo realmente que me conmovió en lo más profundo de mi espíritu. Muñoz me pidió que fuera a verlo, visitarlo. Necesitaba una conversación conmigo.
¿En qué año es este, Pancho?
En el año 73.
¿Por qué tú crees que él tenía ese interés en Jorge Luis Borges?
Porque yo creo que él estaba viviendo un drama personal sumamente intenso y difícil e insatisfecho consigo mismo.
¿Por qué?
Por la única razón de que, primero, estaba escribiendo sus memorias, lo cual se sentía que no estaban representando realmente el Muñoz auténtico, el gran Muñoz, su mundo interno, su sensibilidad, sus inquietudes hacia el pueblo de Puerto Rico, todo el drama que él había vivido en una existencia realmente extraordinaria, pero también extremadamente dramática en su vida. Y en esos momentos, él deseaba plasmar en sus memorias tantas cosas que nunca había podido expresar. Y por eso creo que él intuía que el único artista que podía entenderlo y comunicarle y alimentarle también su espíritu, por eso es que me habla de Borges, me pregunta, porque era su escritor preferido.
¿Te dijo por qué?
Sí, me dijo por qué. Primero, me hizo una serie de preguntas sobre Borges, que era interesantísimo. Su soledad, me preguntó, porque Muñoz era un hombre de una gran sensibilidad. Y yo le hice toda la historia. Regresaba Perón a la Argentina en esos momentos y fue sumamente dificilísimo, le estaba contando yo a don Luis, porque 30 años anteriores, cuando Perón estuvo en el gobierno como presidente de la Argentina, a don Jorge Luis Borges, pues desgraciadamente, eso es bien doloroso, ¿no?, fue expulsado de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y lo nombraron inspector de aves. Doña Leonora Acevedo, su madre, y Nora, su hermana, fueron procesadas y enviadas a una cárcel de mujeres. Así que para don Jorge Luis Borges fue algo totalmente de un dolor muy profundo. El único compañero que tenía era a Francisco Rodón, su pintor, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en el año 71, 72, por ahí, que le estaba realizando su retrato, además dándole compañía. Primero, porque todos los intelectuales amigos de don Jorge Luis Borges se exilaron fuera de Argentina al regreso del peronismo. Don Jorge Luis se quedó con doña Leonora Acevedo, con 99 años, que era su lazarillo, hasta que doña Leonor, pues, murió, ¿no?
Ahora, Pancho, me estabas comentando de
que... le interesó eso a él muchísimo. Esa experiencia de Borges, cómo sin visión y cómo era todo eso, ¿no?
Y era Muñoz proyectándose el mismo en Borges.
Exactamente. Eso es lo que te quiero decir.
Y entonces, tú comentabas de que él no estaba satisfecho con las memorias.
Bueno, no estaba...
¿Por qué?
No estaba satisfecho con las memorias. Me hace todo ese tipo de preguntas que tenían que ver posiblemente con el drama de Borges y con el drama de él también. Se estaba identificando. pues no estaba satisfecho con sus memorias, porque él me decía lo siguiente. Bueno, no es que me haya dicho, es que yo lo viví, Ángel. Antes de iniciar su retrato, lo cual él, por cierto, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y acuérdate, Ángel, lo siguiente. ¿Cuántos años yo estuve a la casa de ese hombre, no? Para realizar su retrato. 25 años. Así que realicé su retrato, me dice lo siguiente. ¿Tú no te acuerdas que en una ocasión, estando en Jajome, en su casa de campo, teníamos un compromiso de hacer mi pintura, ¿no? Mi retrato, ¿no? Yo dije, sí, don Luis, yo me recuerdo perfectamente. Y me dijo, ¿y tú sabes que todavía te quiero pedir, si es posible, que lo realices? Claro, también te tengo que ser honesto, ¿no? No por parte de don Luis, pero por parte de doña Inés, ya yo me había ganado el respeto como artista. Ya no era cuestión de trabajar con don Luis desde la distancia. No, iba a haber una relación muy, muy personal, y creo de que eso era vital para realizar y que Muñoz me pudiera proyectar una serie de claves psicológicas tan importantes en la interrelación entre pintor y modelo, y también poseer la confianza de comunicarse con el pintor. Y aprovechamos en ese momento iniciar su retrato, lo cual no fue tan difícil, porque yo le pregunté a Muñoz cuándo lo podíamos comenzar y me dijo, pues mañana mismo. Y así se logró.
Pancho, ¿tú dirías que el hecho de que Muñoz se sentía frustrado o angustiado con sus memorias tuvo algo que ver con el hecho de que él te llamara para hacer el retrato? O sea, como buscar que el retrato pudiera proyectar el verdadero espíritu de él.
Sí, definitivamente. Él deseaba, yo creo que Muñoz era un hombre en esos momentos muy agotado, extremadamente, con una conturbación íntima muy profunda, y necesitaba tener contacto con un artista. No, él no quería en esos instantes de su vida. Me acuerdo que en una ocasión me dijo una cosa de lo más simpática esa tarde. Me dijo, quiero un artista. Lo que no deseo en estos momentos de mi vida es que vengan alcaldes, y ni que vengan personas que no me alimenten mi espíritu. Yo quiero conversar, y por eso necesito iniciar este retrato. Y tú y yo vamos a emprender esta tarea.
¿Y cuándo comenzó?
Precisamente yo le pregunto cuándo iniciamos la obra, y me dice mañana. Y así fue. Lo que es extraordinario de este personaje es lo siguiente. Él se encuentra con una tela inmensa, más bien parecía una pantalla de cine, ¿no? Como si yo fuera un director y él fuera mi protagonista, y así fue.
¿Dónde comienza a pintarse
el
cuadro?
En el Bohío de Trujillo Alto, con luz artificial, porque yo prefiero proyectar las luces sobre el rostro del personaje, porque en esa forma yo encuentro, a través de cómo puedo dirigir sus luces, que es los rasgos que más me pueden interesar y extraer el espíritu y la sensibilidad de estos seres tan especiales que yo he escogido en mi vida. Pero antes de iniciar el retrato, él me dijo lo siguiente: vamos, acompáñame, que te voy a mostrar dónde dice mi nietecita, en la misma carta que me envió a Roma, habita la flor maravillosa. Y me señala con su bastón, ahí habita la flor maravillosa.
¿Y qué tú crees que quería decir él con eso?
Pues se refería precisamente a una carta que le había enviado su nietecita a Roma, en la cual también le hizo una pregunta que él le pareció que era la forma para iniciar sus memorias, y era la siguiente: ¿en qué cosas él pensaba cuando era un niño? Lo cual él, en esos momentos tenía una pasión muy especial hacia el director de cine Fellini. Me recuerda lo siguiente, en Amarcord, que quiere decir yo recuerdo, yo creo que hay tantas afinidades entre esa carta, la pregunta de mi nietecita y el personaje de Fellini de la película.
¿Y tú crees entonces que esto en realidad dramatizaba la frustración que él tenía con sus memorias?
Sí, yo nunca tuve acceso a las personas que estaban pues trabajando en las memorias de Muñoz. Lo que sí sé precisamente era lo angustiado que estaba Muñoz por el contenido de sus memorias, lo que él deseaba expresar desde sus inicios en su juventud hasta el gran hombre y ya el Muñoz en el ocaso de su vida, como fue en esos momentos que yo tuve que trabajar con él y elaborar y encontrarme con el Muñoz auténtico, el Muñoz que ya no quería disfraces, tenía que decir la verdad, sus frustraciones, su gran dolor hacia el destino de Puerto Rico, primero porque me decía lo siguiente: no tengo el tiempo para concluir mi obra. Así que estaba extremadamente, la palabra no correcta, no era entristecido, una conturbación íntima tan profunda y un sentido de autoculpa que a mí me parecía tan absurdo. Él me señalaba lo siguiente: mira, Pancho, todo esto que estamos viendo a mi alrededor es un desastre. Yo no tengo el tiempo para culminar mi sueño, que es el de la Operación Serenidad. Estamos viviendo un materialismo que yo he creado. Si yo tuviera menos años, tal vez yo podría hacer algo. No tengo el tiempo.
Pancho, estamos hablando sobre el comienzo de la creación de ese cuadro. ¿Qué pasó ese primer día, cuando tú llevas a Muñoz y ves el lienzo en blanco?
Ese primer día me estaba esperando Muñoz, estaba leyendo precisamente a Borges. Vio la tela inmensa, el escenario que era totalmente teatral, con una silla de director que era la que le iba a corresponder a él mientras posaba, y con sus luces como si yo fuera un director de cine. Era realmente un espectáculo impresionante ver a este hombre tan portentoso ante aquellas luces y lo que yo estaba encontrando en él, que fue una escena totalmente, yo diría, inolvidable para mí y para él también, porque él, yo siempre he exigido a todos mis personajes que me miren fijamente. Igualmente hago lo mismo hacia el personaje que me está posando. Yo diría que es una interacción entre modelo y pintor, y es importante que eso pueda existir para colmar y realizar y poder expresar el espíritu del personaje. Y yo creo que con Muñoz acerté. Él realmente, yo no me he inventado nada. Todo lo que existe en ese cuadro es auténtico. Su estado anímico, su gran pesar, inquietudes íntimas, sus frustraciones. Por eso es que el propio Muñoz ha dicho que ese retrato es su mejor autobiografía, muy superior a las memorias que la estaban manipulando.
Tú mencionabas ahorita que había un sentido de culpabilidad. ¿A qué tú te refieres con culpabilidad?
Él era un hombre tan honesto que aceptó sus propios errores que él lo entendía como tal, pero que yo pienso que todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero él me dijo lo siguiente: todo este entorno que estamos viviendo de luces, de sentirnos que somos un país progresista, todo esto es cierto, pero es también terrible lo que tengo que decirte a ti. Yo soy el culpable de esta situación. Y es lo siguiente: y no tengo paz de espíritu. Y me estoy muriendo, me queda poco tiempo. He antepuesto los valores materiales a los espirituales de un pueblo, ¿dónde va a parar mi operación Serenidad para este pueblo?
¿Y qué otra culpabilidad tú crees que, sentido de culpabilidad, tú crees que él tenía?
Como siempre estábamos tan solos, porque doña Inés, pues, no precisamente era muy bienvenida al bohío. Yo no sé si era por la poca empatía que tenía hacia mí, ¿no? Creo yo, porque no tenía ninguna comunicación conmigo, pues miraba a aquel hombre que yo estaba creando, que era el gran Muñoz, pero también ella era una mujer muy inteligente, sabía que yo estaba comunicando otras claves psicológicas y otras implicaciones y otras frustraciones de este gran hombre. Y mi presencia no, nunca era muy bienvenida. Y yo estuve 3 meses con Muñoz. Solamente yo veía a doña Inés cuando bajaba de su residencia al bohío. Y bajaba supuestamente para llevarle a don Luis unos quesos. Por supuesto que se tomaba su vinito blanco, que le encantaba. Y realmente, pues, ella conversaba con él. Y una noche que yo estaba sumamente agotado y don Luis estaba sentado en su silla de director, solo él y yo, siempre estuvimos solos en esos 3 meses. Si acaso alguien quería asistir a esas sesiones, él me preguntaba, ¿te parecería bien si puede venir esta persona? Porque era muy respetuoso, sobre todo con los artistas, y esa era su forma de ser.
En breve continuaremos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De vuelta con Ángel Collado Schwartz.
Continuamos con el programa de hoy dedicado al retrato de Luis Muñoz Marín. Hoy con nuestro invitado, el maestro Francisco Pancho Rodón, creador del retrato. Quiero mencionar que este retrato le tomó al artista 3 meses de trabajo arduo con el modelo, y estamos hablando de los años 73, 1973, 1974. Pancho, nos estabas narrando algo de un incidente en términos del bohío.
Cuando doña Inés bajaba de su residencia, pues iba a ver el proceso del cuadro, ¿no? Cómo se estaba realizando. Tenía muy poca comunicación conmigo. Una de esas noches se acercó a don Luis, tomó su pañuelo y le secó el sudor a Muñoz y dijo, debes estar agotado. Muñoz no le hizo ningún caso, pero ese día yo estaba realmente bajo una tensión terrible. Le contesté lo siguiente: señora, ¿y usted no ha pensado en el tiempo que yo le he dedicado a él? Muñoz dijo lo siguiente: Inés, sube a la casa. Y seguimos él y yo elaborando la obra.
Y entonces, ¿qué sucede en las sesiones? O sea, tú mencionaste de que pasaste todos estos 3 meses a solas con él.
Ahora viene lo de él.
Mientras él posaba, ¿qué hablaban ustedes?
Hablábamos tantos temas. Estaba tan insatisfecho con sus memorias, necesitaba algo visual y prefería ver cine, ¿no? Que realmente el buen cine le interesaba muchísimo, pero que me daba las gracias por haberlo acompañado esas noches que fueron 3 meses memorables en mi vida. Y una de esas noches extremadamente especial, lo encontré con una terrible melancolía. Y me dice, Pancho, no tengo paz de espíritu. Don Luis, dígame, no puedo dormir, no tengo serenidad, me siento tan culpable. Lo que yo hice con los presos nacionalistas fue un acto realmente deplorable en mi vida y de cual no tengo la más mínima excusa, por todo el sufrimiento que tuvo sometida esta gente, y tuve la oportunidad de poderlos liberar, pero alguien me lo prohibió.
¿Y quién era ese alguien?
Yo tuve la prudencia de no hacer esa pregunta, ¿no?
Pancho, durante esos 3 meses que pintaste a Muñoz con él posando, ¿cuánto duraban las sesiones? ¿De qué hora a qué hora?
Iniciábamos a las 5 de la tarde y más o menos como a las 9 de la noche concluíamos esa experiencia tan extraordinaria entre Muñoz y el pintor Francisco Rodón, que es el que está aquí con ustedes.
¿Y él tomaba vino en esas sesiones?
Tomaba vino blanco, sí. Yo tomaba whisky.
¿Y quiénes asistieron a esas sesiones de invitado?
Él me pregunta en una ocasión, ¿qué persona te gustaría que viviera esta experiencia? Que yo me siento tan emocionado porque contigo ha sucedido algo realmente extraordinario. Primero, que tú no haces bocetos, trabajas directamente en la tela. Además, que tengo acceso a ver mi propio rostro que tú estás expresando en la obra, ¿no? ¿Por qué tú no trabajas, no haces bocetos, Pancho? Que es lo que me parece admirable. Esta fue mi respuesta, don Luis, porque yo creo que estos momentos íntimos entre modelo y pintor son mágicos. Llevar un boceto a una tela, se pierde totalmente la emoción. Por eso es que yo trabajo directamente en la tela, porque eso es irrepetible. Y yo creo que eso es lo que hace el gran retrato, que para mí es la manifestación más alta del arte.
Y entonces, ¿a quién invitó Muñoz a que viera ese proyecto de pintarlo a él?
Pues invitó a un amigo muy querido mutuo, don Pepe Trias Monjes, y con la prudencia que caracterizaba a don Pepe, trajo una botella de vino de una reserva muy especial italiana. Naturalmente se la tomó don Luis Muñoz Marín y don Pepe, y observó todo este proceso en gran silencio. Y realmente fue un compañero en esos momentos creativos que nos dio una gran compañía, un gran estímulo, y estaba realmente compenetrado con esta experiencia que estábamos viviendo don Luis y yo.
¿Quién más fue a ver las sesiones de posar para el cuadro?
Después que don Pepe comparte esta experiencia con todos nosotros, yo tuve la delicadeza, porque le tengo un gran respeto a los miembros del Tribunal Supremo y quienes los componían. Así que le dije a don Luis, don Luis, si usted desea, puede invitar al Tribunal Supremo para que vea estas sesiones de trabajo entre usted y yo. Y así lo hizo. Lo cual fue realmente, era para haberse filmado una película extraordinaria, porque ellos crearon el Tribunal Supremo como una especie de coro griego alrededor del personaje que era Muñoz en el centro. Y tal vez Muñoz pensó que yo me podía poner tenso, lo cual no era correcto, porque yo he tenido un gran fervor y pasión por el gran teatro griego. Así que estamos viviendo realmente una experiencia que es muy parecida a los ritos griegos.
Pancho, una vez terminas las sesiones de posar el artista, ¿qué sucede? ¿Dónde tú terminas este cuadro?
Pues regreso a mi casa, estudio en la calle Wilson. Me torné un poco bien ermitaño. Puse unas sábanas, tapié, mejor dicho, mi casa para que nadie tuviera acceso ni tuviera algún tipo de curiosidad. Trabajaba de noche y dormía de día. Es la única experiencia que yo he tenido con una persona que haya pintado y retratado. Y escuchaba el Requiem de Berlioz obsesivamente, ¿no? Y en esos momentos que eran extremadamente difíciles para mí económicamente, una buena amiga, la señora Marie Padró, y su esposo fueron de los pocos que realmente tuvieron acceso a ese proceso. Se comunicaron con don Samuel Vadillo, y don Samuel, que era un hombre muy generoso, prestó su casa en Aguas Buenas para yo poder concluir el retrato en su residencia.
Pancho, una vez se termina el cuadro allí en Aguas Buenas, en el barrio Jagüeyes, se decide develar el cuadro allí, ¿verdad? Cuéntanos de ese día que se devela ese cuadro.
Después de estar trabajando como un mes y concluyendo la obra, en aquel ambiente bucólico y hermosísimo de Aguas Buenas, hay una fecha ya escogida por mí para que Muñoz pudiera ver su retrato. Y me comuniqué con Jorge Fonsaldaña para decirle que precisamente ya había concluido la obra y que deseaba que se lo Muñoz lo supiera para que pudiera escoger sus invitados. Así que don Jorge, que fue un hombre también extraordinario conmigo en calidad humana, una noche de esas tenebrosas y lluviosas y brumosas de Jajome, me trajo su lista. Y ya escogimos pues precisamente el día. En la lista estaba básicamente el cuerpo místico del Partido Popular.
Y la familia también, ¿no?
Y la familia, sí, estaba Luisito, su hijo, doña Inés, sus hijas.
¿En qué consistió la develación del cuadro?
Eso fue una develación, así como de teatral y de compleja, fue la realización del cuadro, así fue la develación de la obra. Escogí una obra de Jan Sibelius, el compositor finlandés, El cisne de Tuonela. Esta obra de este compositor, yo creo que era muy elocuente para poder exhibir el retrato de don Luis ya en el crisol de su vida. Y es un cisne que antes de morir ronda la isla de la muerte. Y así fue. El cuadro estaba tapado por un paño, y en el momento en que entraban los oboes, uno de los instrumentos musicales muy dramáticos y un poquito funestos también, se develó el retrato. Y fue impresionante porque Muñoz se transformó tanto que se le saltaron las lágrimas. Doña Inés, por cierto que hay unas fotos muy elocuentes, no esperaba encontrar en ese retrato todo el impacto de cual yo era capaz, y no solamente del impacto, sino cómo yo me atrevía a decir la verdad de este personaje, lo cual siempre estuvo tan resguardada y lo cual de eso no se hablaba, y que yo tuve la valentía de poderlo expresar a través de su obra. Cuando sucede ese preciso momento de gran emoción y de silencio, pues hubo lágrimas, hubo aplausos, pero lo más importante para mí era el propio Muñoz, que él estaba proyectando lo que yo expresaba con su retrato. Él le fue muy difícil levantarse de su silla, porque estaba muy, muy, muy conmovido con el retrato. Me tomó de la mano y me dice: ven conmigo, Pancho, tú eres el que realmente has realizado mi mejor biografía. Ese hombre que yo estoy viendo aquí, se refería a sí mismo, ¿no?, me gusta. Pero ¿sabe por qué me gusta? Me gusta porque es un hombre insatisfecho y un hombre con un sufrimiento íntimo que es tan patente, ¿no? Si yo tuviera 10 años menos, yo podría superar a ese hombre, pero no tengo el tiempo.
Pancho, ¿y cómo tú resumirías tu experiencia de pintar a Muñoz Marín? ¿Y cómo tú la compararías con tu experiencia pintando otros grandes personajes a través de tu carrera artística? ¿Fue esta experiencia distinta a todas las demás?
Yo diría que es una experiencia muy dulce y que me ha calado en lo más profundo de mi alma, y creo que he hecho una gran aportación a mi país, porque sin ese retrato la historia de Muñoz hubiese estado inconclusa.
En el programa de hoy hemos discutido el retrato de Luis Muñoz Marín, hoy con nuestro invitado, el creador del cuadro, Pancho Rodón. Este cuadro, sin lugar a duda, es una de las obras maestras en la historia de las artes plásticas de Puerto Rico, que no solamente es una gran obra artística, sino que, como hemos discutido en este mensaje, se ha convertido en una autobiografía del personaje pintado y que, como nos ha comentado el artista Rodón, sustituye la propia autobiografía o memorias de Muñoz, de la cual él no estaba satisfecho, y en el caso del cuadro, Muñoz sí quedó satisfecho con la visión que comunicaba de su persona.
En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.